Un tema que venimos planteando, desarrollando desde el inicio de esta semana y estamos hablando de educación. En esta ocasión, Seba, querida sí. audiencia de Libertad de Expresión, vamos a hablar con una profesional muy reconocida, con una gran trayectoria académica y también gremial. Ella es doctora en educación, investigadora. Actualmente es la segunda autoridad más importante de la Universidad Nacional de Tucumán. Estamos hablando de la vicerrectora, la doctora Mercedes Leal, que la presentamos de esta manera.
Las voces de los protagonistas en Libertad de Expresión.
Muy bien, bienvenida a Libertad de Expresión, doctora Mercedes Leal. Graciela Núñez y Sebastián Gil Olivares la saludan. Buen día.
Buen día.
Buen día, muchísimas gracias. Muy honrada por esa presentación, pero bueno, contenta de estar dialogando con ustedes, ¿no?
Muchas gracias por darnos su tiempo. Sabemos que la agenda de la universidad es bastante movida, dinámica, y están trabajando a full todos los días prácticamente, ¿no? No prácticamente, literalmente. Días atrás veíamos una publicación sobre la puesta en marcha de una estrategia integral para el cuidado del medio ambiente como política universitaria también, doctora. ¿Qué nos puede contar sobre esto?
Bueno, en primer lugar ha sido bastante interesante poder aprobar por parte del Consejo Superior el Observatorio de Medio Ambiente. Y allí concurren las facultades que están haciendo algunas experiencias, pero con el propósito de, digamos, empezar por casa con algunas políticas concretas y, por otro lado, todo ese saber que en muchos casos está en laboratorios, está en prácticas que se están realizando, se lo pueda también ofrecer a el cuidado de nuestro medio ambiente, ¿no? Eso incluye, por ejemplo, políticas de capacitación para que tanto maestros, maestras y profesores de la secundaria puedan tener también un dispositivo de cuidado e ir incorporando estos saberes de manera natural por parte de los estudiantes. Eso nos parece bastante importante, ¿no?
Bueno, le quería consultar, doctora, ¿cómo nace este observatorio? ¿Cuál es la política? También le quiero preguntar sobre la política de la Universidad Nacional de Tucumán cuando hablamos de gestión de residuos y la minería sustentable.
Bueno, el observatorio nace como una iniciativa de la Facultad de Ciencias Naturales, pero que tuvo la generosidad de ofrecer este espacio, digamos, institucionalizado para que se lo haga desde la órbita de la UNT, desde el rectorado, digamos, porque allí nosotros podemos articular con todas las unidades académicas de la universidad, ¿no? Y por otro lado, por supuesto que es una asignatura pendiente de la UNT trabajar el tema minero desde distintas desde distintos puntos de vista, porque nosotros tenemos un compromiso social en virtud de que tenemos un porcentaje de participación en la actividad minera. Sí. Y ustedes saben la complejidad que plantea este tipo de participación, por lo tanto nos parece muy apropiado que se trabaje, digamos, ¿no?, en los diagnósticos que faltan, en que tengamos saberes acumulados como para que también podamos nosotros orientar a quienes están hoy representándonos, que son los directores que nos representan en el directorio de IMAD.
Sí.
Pero eso exige una entrevista particular, digamos.
Claro, sí, no, es un tema bastante largo. Y profundo.
Así es.
Bien,
así
es. La primera parte de la pregunta de mi compañera me parecía clave, sí, también conocer cuáles son las políticas en cuanto al tratamiento y disposición de los residuos sólidos que se generan en el ámbito de la universidad.
Bueno, esa es una empresa bastante importante que se inscribe dentro de este observatorio y que se va a articular con con las facultades. Sí. Ya hay algunas experiencias que se está haciendo en la Facultad de Filosofía y Letras, en articulación con la Intendencia de Javier Noguera, sí, en donde estamos justamente trabajando. Y lo más interesante en esto, que también ha sido una iniciativa que surgió y que compromete a el Centro de Estudiantes de la Facultad.
Ah, bien.
Entonces, me parece que eso alienta a sistematizar estas experiencias como para que sea una política institucionalizada de la Universidad Nacional de Tucumán y que la pueda se la pueda realizar en el marco de este observatorio, ¿no?
Doctora, podemos cambiar de tema porque sin duda Javier Milei ha generado un revuelo en el ámbito educativo, precisamente cuando se refiere al CONICET, sin duda referente de distintos ámbitos de la ciencia nacional, han criticado los dichos de este candidato libertario y sostienen, bueno, que el avance de la disciplina es con más inversión del Estado, ya que sin su apoyo no habría conocimiento. Pero bueno, Javier Milei ha afirmado que quiere eliminar el CONICET.
Sí.
¿Cuál es su posición? Sí, en realidad, ¿cuál es su opinión?
En realidad quiere eliminar todo, porque
eliminar el Ministerio de Ciencia y Tecnología,
De Ciencia y Tecnología, de Educación. Uh-huh. Bueno, me parece que una de las cuestiones más importantes es que la doctrina liberal, ¿sí?, en el siglo XIX justamente, abogó por la educación obligatoria, ¿no? Uh-huh. Fue uno de los avances más importantes, digamos, de la sociedad moderna. Digo esto porque sorprende, atrasan ciertos discursos y me parece que nosotros no nos podemos dar el lujo en el siglo XXI, de sostener algo que hasta fue la doctrina liberal del uh-huh. siglo XIX, ¿no? ¿Por qué?
Claro.
Porque se necesitaba una sociedad con conocimientos compartidos, con acuerdos sociales básicos para la convivencia. Uh-huh. Y eso fue la escuela pública. Por eso acordaron una ley que la declare obligatoria a la escuela pública, ¿sí? Digo esto porque se confunde la doctrina liberal con el planteo que realiza en estos momentos este candidato respecto de lo que es la educación, respecto de lo que son los vouchers educativos, que eso verdaderamente son experiencias que no van encaminadas a algo que se está trabajando en este país, que es la inclusión educativa, ¿no?
Sí, Javier Milei busca eliminar, propone eliminar la obligatoriedad en el sistema educativo, modificar el sistema público para brindar ese derecho a partir de la entrega de voucher, como si estuviéramos hablando de un café con leche.
Claro, sí. O mercancía, ¿no?
O mercancía, claro.
Lo que Milei plantea, en cierto modo, quizás, es una mercantilización de la educación y no un derecho ya, ¿no?
Así es, y la verdad que se trabajó mucho para conquistar cada uno de los derechos que hoy tenemos, que no son pocos, uh-huh. que en algún sentido no los tienen otros países que están luchando por lo mismo. Entonces, por eso digo que hay algunas cosas que nosotros no podemos retroceder. La educación no es una mercancía, es una inversión. Quizás haya muchas cosas para mejorar, para repensar, para definir nuevas estrategias, pero todo en favor de la inclusión. En este caso estamos, por ejemplo, yo como segunda autoridad de una universidad pública, de 85.000 jóvenes que están en la universidad, con enormes expectativas de ser un graduado de una universidad pública y poder tener un trabajo, tener una familia, participar socialmente, cuidarse, tener la posibilidad de cuidar su salud, ¿sí? De tener la posibilidad de ser feliz en este país. Y yo entiendo que desde el punto de vista de estos discursos, que además ya se plantearon en los 90, que además ya hemos tenido los efectos de estas políticas en el 2001, uh-huh. en donde más del 50% de la población quedó bajo línea de pobreza, en donde había más del 25% de desocupados, ¿sí? Por supuesto, a nosotros nos llena de estupor estas propuestas, porque sabemos que pueden terminar, como fue en el 2001, en un baño de sangre de la población, ¿no? Y respecto de lo que plantearon del CONICET, me parece que desconoce que lo que genera conocimientos también resulta inversión de recursos, pero para que se exporte, por ejemplo, la economía del conocimiento, que claro. justamente el ministro Filmus estaba comentando que es el tercer sector que exporta en el país, ¿sí? Y disculpen que esté tan vehemente, pero, por ejemplo, los países que admira el candidato son los que más invierten en ciencia básica porque saben que es el modo de ser un país altamente desarrollado porque exporta conocimientos, no materia prima.
Y la ciencia, doctora,
en ese camino es que estamos, sí.
Y la ciencia está al servicio de las demandas sociales, del crecimiento de un país.
Así es, pero digo, concretamente, la ciencia, además de atender los problemas sensibles sociales que hoy necesita este país, que necesita el mundo luego de una pandemia, también la ciencia es rentable, ¿sí?
Sí.
Nosotros exportamos conocimiento, es el tercer sector. Pero bueno, son cuestiones que justamente nosotros creemos que tenemos que visibilizar toda la generación de conocimientos, ¿no?, que la universidad produce, porque no es menor lo que está invirtiendo el gobierno nacional, las políticas de ciencia y tecnología. Por eso estamos haciendo estas primeras jornadas de socialización de la ciencia el 7 y el 8 en la Universidad Nacional de Tucumán, ¿no?
Perfecto.
Quería preguntarle, cerrando quizás el tema netamente educativo, porque una de los justificativos de Javier Milei para en cuanto a su propuesta educativa de vouchers y demás es lograr mayor competitividad entre los colegios, entre las instituciones educativas y las universidades, obviamente, para brindar mejor y mayor calidad educativa, ¿no? Porque él considera que el sistema educativo argentino pereció, que es un fracaso.
Sí.
¿Usted cómo evalúa estos dichos de Milei en función de sus? Bueno, sabemos que lo dijo Graciela en la presentación, usted es doctora en educación, licenciada en ciencias de la educación.
Sí.
¿Cómo ve el sistema educativo argentino? ¿Prepara a los jóvenes para el mundo laboral? ¿Prepara al joven para el ingreso a la universidad y tener un trayecto, exitoso? Perdón.
Bueno, en primer lugar se hacen enormes esfuerzos. Eso puedo decir, no es fácil, no nos resultó fácil sostener la continuidad pedagógica en pandemia. Eso ha sido todo un desafío para la docencia, para el profesorado de la escuela secundaria. Y nosotros en este tiempo se están instrumentando medidas justamente para reparar ese impacto que representó ese tiempo, ¿no?
Sí.
Pero por otro lado hay otras cuestiones que no son menores. La juventud que hoy está en la universidad, en la escuela media, los niños, las niñas, no son los niños y las niñas que nosotros estamos acostumbrados a recibir. Hay subjetividades, características, saberes que hoy están disputando, digamos, ¿no? Los propios saberes de la escuela. Pero por eso también se está trabajando en revisar los formatos educativos, en repensar la escolaridad, en ver de qué modo es más eficaz la escuela. Respecto de la universidad, bueno, muchísima juventud que hoy está muy bien formada, y la universidad argentina sigue siendo motivo de orgullo en el sentido de que sus profesionales son sumamente requeridos, ¿no? Y eso es por el lado de defender la posibilidad, no la posibilidad. Tengo la convicción de que solo el Estado, y esto no niega de ningún modo el sector privado, porque el Estado sostiene parte también de la educación privada, ¿sí? Por eso la controla, por eso exige un conjunto de regulaciones. Solo el Estado puede sostener políticas de mejoramiento, ¿sí? Porque la tiene que hacer a lo largo y a través de toda esa red enorme que es el sistema educativo argentino. Obviamente que nos falta, siempre hay un faltante porque este mundo se mueve con una vertiginosidad grande, y en los problemas sociales le estamos disputando justamente al mercado, ¿no? Digo, los problemas que tiene la juventud también son problemas generados por el mercado, ¿sí?
Entonces, doctora, acá sí tenemos en el estudio, hoy es un lujazo en libertad de expresión esta mañana en cuanto a nivel productivo, porque estamos hablando con usted, la segunda autoridad en la Universidad Nacional de Tucumán, y también tenemos en el piso alguien que seguramente usted conoce. Él es doctor en agronomía, es ingeniero en agronomía, fue dos veces, me parece, si no me equivoco, dos veces director del CONICET NOASUR, dos gestiones impecables. Hablamos del doctor Atilio Castagnaro, que la está escuchando.
Ah, buenísimo. Querido amigo.
Hola, Mercedes. Hola, amiga.
Hola, ¿qué tal?
Yo acabo de llegar y te estaba escuchando, la verdad. Estoy aprendiendo un montón.
Qué lujo para nosotros tenerlos a ustedes en el aire de la Rock and Pop aquí en Libertad de Expresión. Doctor, bienvenido. Sí. Bueno. Ya lo vamos a presentar oficialmente, pero quería que la salude a la doctora.
Sí, muchísimas gracias.
Sí, ¿no? yo creo que, cerrando lo que estaba comentando, es que en realidad nosotros estamos frente a un proyecto, a una concepción educativa, como decías recién, de mercantilización, pero no es desconocida para nosotros. Se hizo el intento de implementar el consenso de Washington y las recomendaciones para educación en los 90. Y se escribió muchísimo acerca de la imposibilidad de suponer un Estado que se achica y no atiende los problemas de la educación, de la salud pública, ¿no? Y en ese sentido quiero decir que estas cuestiones tampoco son ingenuas. No son ingenuas en el sentido de que estamos hablando de grandes corporaciones multinacionales que quieren apropiarse de la educación, ¿sí? Y en eso hemos dado una pelea en la pandemia, porque ustedes saben de quién, de qué corporaciones, las corporaciones que son dueñas de toda la educación virtual. Entonces, si nosotros dejamos que el mercado sea el que vende educación y que la población va a ir al mercado a comprarse educación, eso es una falacia total y absoluta. sobre todo en una Argentina que uno de sus motivos de orgullo fue que más del 90% de su población ha estado alfabetizada en décadas en donde en Latinoamérica estaba muy lejos de esos porcentajes, ¿no? Bueno, nosotros tenemos en esta oportunidad la posibilidad de reivindicar un Estado educador, un Estado con principalidad educativa y un Estado que trabaje en favor de la inclusión. Y obvio, cada vez ingeniándosela más para que podamos hacer las cosas que no hemos hecho para mejorar la calidad, para mejorar los conocimientos de los estudiantes, de las estudiantes, ¿no? Eso me parece.
Bueno, doctora Mercedes Leal, la verdad que le agradecemos su tiempo. Espero que la próxima entrevista, esperamos, porque estoy seguro que Graciela también así lo desea, sea acá en el estudio, ¿no? Que nos visite.
Por supuesto, encantada. Podemos hacernos un lugar para estar ahí.
¿Sí? Muchas gracias, muy amable, doctora.
Importante, como decía Sarmiento, miren ustedes cuando educar al soberano para que pueda asumir su ciudadanía en el momento en que tenga que elegir a sus gobernantes, ¿no? Así que muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, conversamos con la doctora Mercedes Leal, vicerectora de la Universidad Nacional de Tucumán, en libertad de expresión.
Bueno, y tenemos ¿todavía está al aire, doctora? No, ya hemos cortado. Sí. Ya hemos cortado. Seguimos con la nota siguiente, ¿te parece?
Usted está escuchando Libertad de Expresión con Graciela Núñez por la Roca Pop Tucumán. Libertad de Expresión 106.9.